De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después.
Hoy, 22 de abril, celebramos el Día de la Tierra y lo hacemos además desde el año 1970, año en que el senador de Estados Unidos, Gaylord Nelson, lo decretó para que tomásemos conciencia de los problemas que ya en aquel tiempo tenía nuestro planeta. Han pasado desde entonces más de 40 años y lamentablemente seguimos más o menos igual, incluso peor en temas de contaminación o de biodiversidad, así que tomemos finalmente conciencia de ello. En el Día de la Tierra, los de Hoy en Madrid hemos decidido además fijarnos en lo que crece en ella, en concreto en los cereales, gracias a los cuales subsiste gran parte de la población mundial. Buscamos sobre todo el trigo, que ya en el Neolítico, entre el año 9000 y 4000 a.C., servía como alimento. De hecho, diríamos que el primer pan surge en aquel tiempo. Se machacaban los granos de trigo sobre una piedra, se mezclaban con agua, se dejaba secar al sol y se formaba una especie de torta dura. Serían los egipcios, eso sí, 1000 años después, los que crearan el primer horno para cocer y los que le dieran esponjosidad al pan. Descubrieron el almidón que aparecía al tapar la harina. En el Imperio Romano ya habría variedades de pan, de hecho estaba la de los pobres, la del pueblo llano, que era un pan negro y tosco, y el de las clases pudientes, con harina de más calidad y muy blanquito él, algo que se mantuvo en nuestro país, por ejemplo, hasta no hace tanto tiempo. De ahí que todavía exista quien se sorprenda cuando a día de hoy vamos a la panadería y lo pedimos. Nos compramos precisamente esa barra o ese pan negro, pero sí ese era el que comíamos cuando no había otras cosas, nos dicen nuestros mayores. Los tiempos desde luego han cambiado y ahora lo tomamos por placer, al igual que el resto de variedades, más de 300 en la actualidad. No obstante, ahí queda la tradición popular, con refranes que sabéis que siempre encierran la sabiduría del pueblo. Pan de centeno para tu enemigo es bueno, pan candeal, pan celestial. ¿Te sabes más refranes sobre el pan? Pues 915128400, Facebook y Twitter a tu disposición. Hoy estamos buscando panáticos, locos por el pan. Así que si eres uno de ellos, ya sabes cómo localizarnos. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. Y es que tengo sobre la mesa un libro que se llama así, Locos por el pan, prologado por Ferran Adrià, y bueno, pues sus autores, con uno de ellos vamos a hablar, Arnau Mas y Albert Armengol. En él, pues, ¿qué han hecho? Pues buscar a aquellos conocidos, a aquellos famosos de diferentes ámbitos, desde el mundo de los modelos, pasando por el de la salud, por los actores, por los cantantes, por los economistas también, que de todo hay en este libro, pues para que contaran sus recuerdos sobre ese rico alimento que es el pan y sobre cuáles podrían ser sus variedades o su pan favorito, diríamos, de todos los que nos podemos encontrar en el mercado. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Eres panático?
Muy poquito, cada vez menos. Yo como poco pan, pero lo necesito en la mesa. Si me falta el trocito de pan, que al final de la comida se queda reducido ahí la mitad, porque queda ahí, quedan trazas, pero si no lo tengo, me falta algo.
A mí me encanta el pan. Carmen Martín, muy buenas. Eres fanática.
Sí, yo totalmente. A mí me encanta el pan, me gusta mucho. Sí,
Juanjo,
es más,
también.
Yo soy capaz de terminar de comer con el postre y todo y después comer pan. Me encanta sobre todo el pan. Después,
oye,
para rematar, una buena comida.
Te voy a contar, Carmen, a ti que siempre estás echando cuentas en este programa, aunque hoy no toca todavía.
Me gustan
¿eh?
Más los bollos.
Cuidado, cuidadito. Tú sabes que Leopoldo Abadía, que le hemos tenido alguna que otra vez en nuestro Echando Cuentas, considera que en ese, diríamos, florecimiento excesivo de panaderías, él dice que en su barrio hay 7, porque de repente el pan se ha puesto de moda. ¿Puedes dar la próxima burbuja que se pinche y que nos lleve al caos?
Pues mira, fíjate, la burbuja del pan.
La burbuja del pan. Lo dice Leopoldo Abadía, que no yo, ¿eh?
El caso es un no parar. O sea, es que aquí salimos de las .com y nos metemos en las inmobiliarias. Salimos de las inmobiliarias y nos metemos en el pan. Así, el caso es que siempre tiene que haber una burbuja.
Las revueltas del pan han sido a lo largo de la historia una constante. Sí,
así empezó esta Revolución Francesa.
Por ejemplo... antes eran taonas, luego panaderías y ahora ya son boutiques del pan.
Sí, bueno, ahora ya son una maravilla, pero eso sí, es verdad que son panes deliciosos, pero te llega a costar, que es lo que está haciendo Juanjo, me está haciendo el simbolito del dinero, una hogaza de pan de estos que llevan nueces, que llevan pipas, que llevan, bueno,
sésamo.
Pues cantidad de ingredientes y que están buenísimos. Bueno, pues medio pan, yo he llegado a pagar 5 € por medio pan, que es una delicia. Que te quedas como diciendo...
Está también el pan de oro.
Estoy en éxtasis, pero no te lo puedes permitir todos los días.
Pues no.
5 € por medio pan.
No.
Va a ser que no vamos, de hecho solo lo compré una vez.
¿Y por qué se llama la pistola en Madrid así?
Ah, pues no lo sé.
Pistola.
Sí. Vamos a preguntar.
Claro, porque yo cuando he hablado... Es verdad que cuando he hablado con gente de otras provincias...
¿No llamaban al pan pistola?
No,
vete a comprar
no.
una pistola, niña.
Venga, no sé, vamos a comprar... Dame dos pistolas. Tú ibas a la barrería, dame dos pistolas.
En mi tierra
era
barra.
La gente de fuera de Madrid se queda sorprendida.
Pero
¿no?
Aquí es verdad, yo de pequeña bajaba a comprar dos pistolas.
¿En Suajili sabéis lo que es?
¿El qué pistola?
Bimbo. ¿Eh?
¿Sí?
¿No sabíais?
Pues
ese
no tenía ni la más remota idea. ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llamaba? Porque yo creo que ya se ha perdido también esa tradición.
Todavía funciona,
¿sí?
Es la barra esa de pan muy de...
La barra de siempre, la que todos comprábamos. ¿Por qué se le denominaba pistola a esas barras? ¿Por qué bajábamos con nuestra bolsa, además que había una bolsa del pan para ir a comprar las pistolas? Y pedíamos precisamente dos pistolas y no dos barras. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, si preferís Twitter, @hoyenmadrid. Que el pan va a ser protagonista en el día de hoy en este programa. La excusa la tenemos en este libro Locos por el Pan, Panáticos, donde encontramos a Leopoldo Abadía, como hemos dicho, pero también a Josep Carreras, a José Corbacho, a Juan Eslava Galán, y tenemos muchísimos autores. Tenemos a Elvira Lindo, tenemos a Rosa Montero, a Javier Moro, que por cierto se iba a convertir en panadero cuando tuvo a su primer hijo, porque pensó que no iba a poder ya mantener a su familia escribiendo libros, pero llegó Pasión India, dijo, cuando venda lo que me den por Pasión India, con el dinerito que consiga voy a montar yo una panadería.
Una boutique del pan.
Y al final, con el éxito que tuvo, dijo, pues va a ser que ya no monto la panadería, que sigo yo con el mundo de las letras. Metidos de lleno en el mundo de las letras, Sergio, ¿qué libro tenemos en nuestra biblioteca?
Pues hoy tenemos la primera novela de una autora que hasta ahora ha estado especializada en bestsellers en el campo de la literatura empresarial. La conoce muy bien Carmen, por cierto, ¿no?
¿Sí?
Pilar Jericó. Se titula Poderosamente frágiles, parece ahí un poco contradictorio. Bueno, pues en ella están las claves para localizar nuestro talón de Aquiles, es decir, nuestra propia fragilidad, para después pues poder identificar a través de esa fragilidad pues todos los potenciales, nuestra parte fuerte.
Mira,
y nos lo contarán.
Vamos a sacar nosotros un partido, vamos a sacar un provecho. Poderosamente frágiles. Uh-huh. Un título, desde luego, curioso, porque da la sensación de que las dos cosas no podrían ir nunca juntas. ¿Qué te parece si, Carmen, nos ponemos manos a la obra, calculadora en mano, y nos ponemos a sumar gastos de todo aquello que es fundamental, diríamos, para cuidar a nuestro bebé cuando viene al mundo? que enseguida necesita pañales, biberones.
Y viene con un pan debajo del brazo.
Eso dice.
Ya puede traer.
Pero yo creo que cada vez que cada vez menos viene con el pan debajo del brazo. No lo sé, no lo sé.
Lo que viene es con una factura, según ha calculado la FUCI, de una media de 1.910 euros tirando por lo bajo el primer mes. Eso es lo que trae el bebé.
El primer mes.
Y eso contando solamente las cosas imprescindibles. Es decir, aquí nos han metido cosas como los intercomunicadores, como la hamaca, o sea, cosas que vienen muy bien pero que podríamos prescindir.
Ya.
O sea, estos son los gastos tirando muy por lo bajo. Que la verdad es que es para pensárselo, o quizá no, porque como te lo pienses no lo tienes. Pero bueno, el caso es que FUCI, la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, ha hecho una estimación del gasto medio que supone el bebé, todo esto el primer mes, ¿eh?
Tú vas al
solo
banco,
el primer mes.
Vas al banco y tienes que pedir un crédito para ejercer la paternidad responsable. Sí, oiga, ese es el argumento.
Da la sensación.
Es que tú fíjate, entre la ropita, le tienes que comprar también la cuna para que duerma, un cochecito para llevar, la silla del coche, que además en otros conceptos puedes ahorrar en la silla del coche. No, la silla del coche tiene que ser homologada, tiene que tener cumplir todas las medidas de seguridad. O sea, la silla del coche tiene que ser...
Sí, porque se está jugando la vida.
Exactamente.
En caso de accidente.
Luego calcula pues las leches, no sé qué, la comida.
Sí, el pico, 1.910 euros solo el primer mes de vida de nuestro bebé. Clara dice, eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad. Luego nos lo van a contar desde FUCI.
Mucho, ¿eh?
Vamos a coger la calculadora, calculadora en mano, y vamos a empezar a sumar. Hombre, habrá quien intente reducir de alguna manera, pero decimos que en esa cuenta no entran esos productos que no serían imprescindibles, como el intercomunicador, como el humidificador, todas esas cosas no entran. Estaríamos hablando de los básicos. Luego hacemos la cuenta, de verdad, y os lo contamos para que no haya lugar a dudas. Lunes, vivienda, hoy, @ondamadrid.es, nuestro correo electrónico. Cualquier consulta que nos queráis hacer sobre temas de alquiler, de vivienda en propiedad, nos lo podéis hacer a través de ese correo electrónico, porque se lo vamos a preguntar, le trasladaremos esa duda a Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Algo que va a suceder, sin ir más lejos, en el día de hoy, porque la consulta nos llegaba a través del correo electrónico justo el lunes pasado, cuando despedíamos la sección y decíamos, tranquilidad, que lo tratamos largo y tendido el lunes de la semana que viene. ¿Cuál era esa consulta, Carmen?
Pues nos preguntaba un oyente por las deducciones en materia de vivienda, tanto desde el punto de vista del arrendador como desde el arrendatario. Así que eso es lo que vamos a tratar hoy, en esta época en la que llega ya el tema de la declaración de la renta. Si somos arrendadores o bien si somos arrendatarios, ¿qué deducciones podemos hacernos en el IRPF?
La declaración de la renta, que ya podéis solicitar el borrador a través de la web de la Agencia Tributaria. Podéis incluso, bueno, pues confirmarlo en el momento, si estáis de acuerdo con él, a través de esa página web de la Agencia Tributaria. Pero bueno, que para olvidarnos también de las penas, ¿por qué no acercarnos a una actividad lúdica, maravillosa y que tiene que ver con nuestro Madrid, con nuestra región? Hoy se celebra una nueva edición del Salón de Vinos de Madrid, y para ya que nos vamos a ir a la sede del COAM, que es este año el lugar elegido, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Allí están, en la calle Hortaleza número 63, con la nueva edición del Salón de Vinos de Madrid, todo el día, desde ahora mismo y hasta las 7 de la tarde, con horario ininterrumpido, para disfrutar esos caldos madrileños, que desde el año 1990 cuentan ya con esa denominación de origen. Madrid es la única capital del mundo que cuentan con una denominación de origen de sus vinos. En este caso es la madrileña, y con lugares, bueno, pues tan tradicionales como Navalcarnero, como San Martín de Valdeiglesias, o como una bodega muy particular en la que creo recordar, Sergio, que estuviste por Cadalso de los Vidrios, ¿puede ser?
Cadalso, sí. La verdad, sí. Dos. Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Había unas tinajas enormes de 9.000 litros.
Porque se pueden ver esas,
yo asombrado.
Esas bodegas.
Sí, se pueden ver. Yo las vi hace 3 veranos. Y el señor, que era muy simpático, que estaba allí encargado de la cooperativa, yo impresionado con unos ojos ojipláticos, pero ¿esto cuánto tiene? 9.000 litros cada uno. Y esto es una barbaridad. Y dice, ¿qué va? Esto con 4 chorizos nos lo merendamos enseguida. Así decía.
que no os oiga Carlos Álvarez Vara, que se nos echará las manos a la cabeza, que ya sabéis que, aunque dicen los especialistas que una copita de vino al día es cardiosaludable, Carlos Álvarez Vara no lo tiene excesivamente claro. Hablaremos también con el experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones en nada, en cuestión de unos minutitos. Arrancamos, que si no nos quedamos sin tiempo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Arranca una nueva edición de la Semana Europea de la Vacunación y nosotros que les queremos rendir homenaje a esas vacunas porque nunca debemos olvidar que gracias a ellas se salvan 3 millones de vidas cada año. Son la herramienta esencial para protegerse de enfermedades, para reducir la mortalidad en niños y en adultos y aumentar la esperanza de vida. Tal vez ya nos hemos acostumbrado a esto y por eso se nos olvida a veces que si la viruela dejó de matar o la polio dejó de provocar discapacidades en muchas personas, fue precisamente porque desde hace ya muchos años nos vacunamos frente a estas enfermedades. Pero si dejamos de hacerlo, pueden resurgir. 7 de cada 10 españoles se declara abiertamente a favor de las vacunas, aunque cuando nos preguntan sobre ellas nos perdemos un poco. Cuando somos pequeños nos vacunan de 12 enfermedades. Recordar, no pasamos de una media de 4. ¿Queréis saber cuáles son las vacunas más conocidas? Pues la de la gripe, digo yo que por las campañas que se hacen habitualmente de concienciación al respecto, la del tétanos y después la siguen, un poquito ya más de lejos, el sarampión y la varicela. Doctora Berta Oriel, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Pero hay muchas más vacunas que aquellas que habitualmente conocen los españoles. ¿Son los datos que hemos conocido a través de esta encuesta?
Pues sí, hay muchas más. Afortunadamente en nuestro país pues no tenemos que vacunarnos de ellas, pero a nivel mundial, claro que hay, por ejemplo, la de la fiebre amarilla, que también salva muchas vidas en Sudamérica y en África, y, en fin, hay muchas, pedencefalitis japonesa, de enfermedades que afortunadamente aquí, pues hoy no tenemos el riesgo, pero sí, hay muchas vacunas.
¿Vacunas?
Afortunadamente.
Claro, y ojalá afortunadamente, haya porque lo decimos, sí. Las vacunas ayudan a salvar vidas, o sea, sí. Hace años, cuando estas vacunas no existían, era impensable que nos pudiéramos haber olvidado de determinadas enfermedades.
Sí, impensable, porque yo, por mi edad, todavía tenía muchas amigas con secuelas de polio, y todavía las tengo, porque en esa época había mucha polio, que, como tú has dicho, producía parálisis bastante importantes y también mortalidad, muchas muertes.
Y eso de verdad que no tenemos que olvidarlo. Y lo digo porque sí es verdad que, decíamos, 7 de cada 10 españoles se muestran abiertamente partidarios de las vacunas. Pero hay otras personas y esas personas se están empezando a unir en pequeños grupos y de alguna manera, bueno, pues a decir cosas que creen como verdades absolutas para convencer a otros y conseguir que no se vacune a sus hijos y a los hijos de sus conocidos por aquello de que consideran que esas vacunas en definitiva están causando mal al niño, cuando realmente lo que están haciendo es protegerle.
Claro que sí. Son lo que yo llamo modas, pero modas muy muy perjudiciales. ¿Sí? Modas porque no se basan en evidencia científica para nada, porque toda la evidencia científica nos dice que las vacunas son súper seguras y además súper probadas, porque se ponen millones de dosis todos los días y se observan sus complicaciones y se hacen miles de estudios y son uno de los productos más seguros que hay. Y sin embargo, esta moda puede ser muy peligrosa. De hecho, lo estamos viendo ahora en Gales. Así como si no te vacunas de tétanos, el que tienes el riesgo eres tú y no perjudicas a nadie. Por ejemplo, en cuanto se baja un poquito las cifras de vacunación de sarampión, se producen otra vez brotes.
Claro.
Brotes que pueden haberlos aquí, en cualquier país, mientras no se erradique la enfermedad. Y eso trae otra vez muertes, trae encefalitis, complicaciones de las encefalitis, mientras que las vacunas son, ya digo, súper seguras.
Claro, y además están perjudicando no solo a sus propios hijos, sino a los hijos del de al lado, por decirlo de alguna manera, por esa propagación.
Claro. Sí, sí. Efectivamente, porque luego algún fallo, o bien porque todavía el niño no tiene la edad para estar vacunado o tal, pues puede producir un daño a esa persona, ¿no? Por ejemplo, a un lactante, a un que todavía no ha tenido la oportunidad de vacunarse. Entonces, yo creo que es muy importante que no sigamos esas modas y que pensemos que cuando se decide vacunar y cuando todas las organizaciones a nivel mundial y a nivel local gastan mucho dinero en las vacunas, pero es que es un dinero que revierte en salud y en muchos años de vida ganados, sobre todo para los niños, ¿no? Aunque también el adulto debería vacunarse. Entonces, y están súper vigiladas y de verdad que han ahorrado muchas vidas y siempre, siempre, siempre hay una gran diferencia entre el beneficio, es decir, si no se vacunase, las consecuencias serían, pues, digamos, el riesgo y las complicaciones y tal, están muy, muy, muy por encima de las pequeñas reacciones que puede haber vacunales, que ya digo, son cada vez más pequeñas porque las vacunas son cada vez más puras. Uh-huh. Y que realmente se dan pues cada millón de vacunas y en casos como muy de una reacción alérgica que también puede dar pues por una picadura de una avispa o por un medicamento, una alergia, pero mucho menos que, la verdad, son unos digamos, medicamentos, unos productos sanitarios muy, muy beneficiosos.
Desde luego que sí, por eso es importante y yo creo que, bueno, pues es cierto que se está llevando a cabo la labor importante de información, de concienciación que se hace, pues por ejemplo, desde los centros de salud, sin ir más lejos, médicos de atención primaria, pediatras, que van dando las pautas para que, bueno, pues esa cartilla vacunal se cumpla con todas las dosis una tras otra. Y los padres se suelen fiar bastante de los pediatras. Ellos no tienen muy claro, y además vuelvo un poquito al estudio, el 75% de los encuestados desconoce cuál es la próxima vacuna que le debe poner a su hijo, pero sabe que su pediatra se lo va a decir: mañana tráeme al niño que le ponemos esta vacuna.
Sí, y eso me parece bien, que confíen en el médico, que es el que realmente pues está preocupando de la salud de su hijo y además conoce perfectamente todos los estudios y todas las valoraciones que hay sobre las vacunas, etcétera, y la indicación. A mí me parece bien, tampoco hay por qué estar saber de todo, ¿no?
Claro.
Pero sí que se confíe en el médico. Yo creo que en España tenemos la suerte de que hay una buena situación con las vacunas, pero ya digo, empiezan estas modas que la gente de momento se las puede permitir mientras no hay la enfermedad, pero claro, es que esta moda, en cuanto se generaliza, puede haber brotes, y de hecho los está viendo de sarampión, por ejemplo, ¿no? Y ha habido de difteria en países de Europa del Este, ha habido, en cuanto se baja la guardia y baja el número de niños vacunados, pues hay un hueco ahí, sí, que se aprovecha, y enfermedades que, las que están en el calendario, por ejemplo, son básicas, no se puede bajar la guardia, hay que cumplir ese calendario y vacunar a los niños, porque si no supone un riesgo.
Vacunación en niños. Quizás estamos más habituados a tener esta en cuenta, la vacunación infantil. Los padres habitualmente, bueno, pues se centran mucho en que sus niños tengan esta protección extra que ofrecen las vacunas. Pero cuando tenemos una edad determinada, cuando ya empezamos a cumplir años, cuando ya no somos niños ni nos ve el pediatra, también hay vacunas que los mayores deben de ponerse.
Claro que sí. Y además, cada vez más, yo insisto mucho cuando doy conferencias a mis compañeros y tal, acostumbrarnos, el médico en su consulta debe tener en la cabeza las vacunas como tienen los medicamentos, porque cada vez más hay un montón de pacientes y de personas adultas que necesitan la ayuda de las vacunas y además les puede producir un beneficio enorme para su pronóstico o la supervivencia con su enfermedad crónica. Cualquier diabético, cualquier persona que, por ejemplo, tiene enfermedades que ahora se tratan con medicamentos que bajan las defensas, como por ejemplo las enfermedades de Crohn, las colitis ulcerosas, incluso muchas psoriasis, artritis, muchas enfermedades crónicas que hoy han mejorado mucho tratándose con medicamentos que inhiben un poco la respuesta inmunitaria, pero que deben vacunarse porque ese mismo medicamento también les coloca en un mayor riesgo de padecer pues ciertas enfermedades, como por ejemplo pues la neumonía neumocócica o la sepsis neumocócica, y que deberían vacunarse lo antes posible, incluso cuando antes de empezar la medicación o por lo menos simultáneamente, ¿no? Si es posible. Y ya digo, recomendar la vacuna de la gripe, importantísimo, a gente a gente mayor, que ya se pone por la campaña, pero también a gente que tiene, pues por ejemplo, una enfermedad renal o una enfermedad hepática. Toda esta gente le puede producir un beneficio enorme la vacunación, y quizás los médicos estamos acostumbrados a que de las vacunas se encarga pues los pediatras y salud pública, y yo creo que cada vez más es importante que el médico también le ofrezcamos al paciente ese beneficio de las vacunas, que le puede ahorrar pues ingresar un invierno en un hospital con una neumonía grave o tener pues cualquier complicación o una meningitis o que no tendría por qué tener. Yo creo que hay un reto muy importante, que el médico pues tenemos que incorporar esas vacunas a nuestra atención al paciente.
Y nosotros los pacientes también preguntar por ellas.
Exacto.
Que también podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Interesarnos.
Además, ahora cada vez hay apareciendo más, ¿sí?, que ya no son inyectables, ¿no? Pero aunque sean inyectables, que no la gente no le tenga miedo a las inyecciones, y que a veces es mejor una inyección, que si mira uno para otro lado ni se entera, que estar, por ejemplo, tomando una medicación todos los días y tal, que también si es necesario se toma, pero que la vacuna además es de muy fácil administración, aunque sea inyectable, insisto, en la mayoría de los casos, pero que uno se lo pone y se olvida y no tiene que estar pendiente de ninguna pastilla, y de verdad creo que el beneficio que tienen es muy grande y muy poco efecto secundario comparado incluso con fármacos que se usan todos los días, como los antibióticos o como otro tipo de medicación.
Pues doctora Berta Oriel, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues gracias a vosotros por llamarme.
Hasta luego.
Un saludo a todos.
Arranca la Semana Europea de la Vacunación. Hemos querido contároslo para que os deis cuenta de que las vacunas salvan vida, 3 millones de vidas al año, para que sepáis que las vacunas no son solo cosa de niños, que los adultos también tenemos que recurrir a ciertas dosis, y no solo cuando viajamos a determinados países.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2, kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, Local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
pues 10 prácticamente y 30 minutos de la mañana, nosotros que empezamos con nuestro consultorio sobre prevención de adicciones. Y lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Carlos, buenas.
Muy buenos días tengáis ambas dos.
Porque con Carmen vamos a ir haciendo también ese repaso a esas noticias que más nos han llamado la atención sobre este tema. Y queremos centrarnos primero en ese nuevo trastorno alimenticio que se llama druncorexia y que mezcla la anorexia con el alcoholismo. Supone un gran riesgo para la salud y, bueno, pues el Instituto de Obesidad ya ha alertado precisamente de esos peligros que conlleva.
Pues sí, se trata de no comer para beber, es decir, dejar de comer durante horas para compensar las calorías que se han ingerido por el consumo del alcohol. Es un trastorno que ha surgido entre los jóvenes, que ya que el alcohol tiene muchas calorías, deciden que entre alcohol y comida se quedan solamente con el alcohol. Y las calorías que consumen con el alcohol, bueno, pues las compensan con las que no ingieren por comer. Es decir, que entre un cocido y un cubata, elige el cubata.
El cubata.
Desde luego. Pero vamos, si el cubata además tuviera Coca-Cola normal y corriente, el poder calórico sería algo más aprovechable. Seguro que lo harían con una cero o con una light.
Claro, para no engordar, eso es verdad.
Y entonces la única aportación calórica de verdad sería la del alcohol, que no es desestimable. Pero el problema es que no es acumulable, se tiene que consumir con cierta rapidez. El problema del abuso del alcohol es que, aunque calóricamente o alimentariamente, en algunos casos, pueda tener alguna utilidad, como algunas cervezas, la cuestión es que no sirve para un proceso alimentario.
Sí, de hecho siempre se ha hablado de las calorías que ofrece el alcohol como calorías vacías.
Exactamente. Pero calorías vacías, a no ser que se consuman inmediatamente. En ese sentido sí puede ser tener alguna explicación racional y científica el que dieran a los marineros en los barcos cañoneros del siglo XVI una ración de ron. O sea, la correlación del ron con la marinería y los barcos es porque incluso los grandes filibusteros o piratas al servicio de la corona británica eran charter pilots, tenían una carta de autorización de su majestad el rey o la reina de Inglaterra para atacar barcos franceses o españoles y quedarse con el botín. Y además tenían que cumplir ciertas condiciones. Y una de las condiciones que se ha extinguido hace muy pocos años en el Reino Unido fue el que si no se pudieran hacer a la mar los barcos de guerra sin ciertas dosis o raciones de guerra de ron. El ron era una parte del suministro obligatorio de los buques de Her Majesty's Service, HMS. Y antes era casi fue un monopolio, ahora ya no lo es, ya puede ser cualquier ron. Pero hasta hace poco solo unos ciertos rones que tenían también un cierto tipo de charter o de autorización escrita y que figuraba en su etiqueta, en general, la bandera de la Armada Británica.
Curioso.
Pues entonces un cañonero en una fragata del siglo XVII le daban ron y entonces no se cansaba todo. Un ron negro, un ron con melaza, cuyo contenido, además, alimentario o alimenticio, es importante.
Con mucho azúcar, ¿no? Tendría.
O sea, las chiquitas estas de la druncorexia no van a tomar ron de melaza rico en azúcar de ninguna forma. Pero todavía en Europa es infrecuente. Se detecta algo más en los Estados Unidos, donde se ha publicado la druncorexia, y es una modalidad más. La única cuestión es que son gente tecnológicamente más avanzada, se maneja muy bien la navegación en Internet y saben los aportes calóricos que tiene una lata de cerveza o una copa de vino, y entonces hacen unos cálculos para cumplir las 340 o 500 calorías para no perder peso, 500 o 600. Pero van al límite de no perder la figura o bajar algo de peso sustituyendo comida por calorías alcohólicas, lo cual, desde el punto de vista sanitario o de salud, es un craso error. Un error gordo para las que no quieran mantener un mínimo criterio de salud en su peso, y peligroso.
peligroso. Además, los efectos son peores en las mujeres, ya que el hígado femenino sufre más por el alcohol, aunque ingiera menos cantidad y durante menos tiempo que el hombre.
Eso es absolutamente cierto y conocidísimo hace más de 50 años. La igualdad de peso y de edad, el hígado o la fragilidad de la mujer a la ingesta de alcohol, especialmente cuando es en exceso, es casi 2.8 más que la del varón correspondiente. Las hormonas de la mujer son un peligro para la mujer si lo mezcla con alcohol. Es un juego de interacción y de tolerancia aparente, falsa, del alcohol que no tiene ninguna gracia. Pero no es el sexo lo mismo en la misma cantidad de ingesta de alcohol. Hay igualdad de edad, de peso, en un varón que en una hembra.
Y esta semana pasada se ha celebrado una nueva edición de las Jornadas Nacionales Socio Droga Alcohol, unas jornadas en las que ha participado, en las que ha estado presente también Carlos Álvarez Vara. Es verdad que a nosotras, Carmen, nos había llamado la atención un titular, pero sí. Carlos, ¿cómo ha estado allí? Luego nos va a contar todo.
Exactamente, ahora nos va a contar todo, incluso las ponencias que él ha tenido allí. Y nos llamaba la atención, Carlos, que Aurelio Luna, el presidente del comité organizador, advertía del peligro del consumo abusivo por parte de jóvenes españoles de bebidas energéticas con alta concentración de cafeína, porque hablamos normalmente del alcohol y este tipo de bebidas hay veces que no nos acordamos de ella y también son peligrosas.
Sí, muy peligrosas. España no tiene ningún tipo de restricción con respecto a las bebidas ricas en cafeína y con otras sustancias. En Francia no es así. Y en otros países del entorno tampoco. Y hasta ahora se consideran que son bebidas inocuas. Pero la inocuidad depende muchas veces de la dosis. Es decir, que son sustancias, son bebidas con mayor cafeína que una cola, cualquiera, Pepsi o Coca, o cualquier otro equivalente. Entonces, pues 60 miligramos de cafeína o centígramos de cafeína, perdón, ¿son mucho? Pues no. Mucha gente toma eso por las mañanas en desayuno y no va a enfermar. Uh-huh. Incluso si toma después un café después de comer, tampoco. Pero tomarse bebidas que por litro puedan tener un gramo 800 o más de 2 gramos de cafeína es otra cosa. O sea, más de 7 cafés al día se notan en términos de estimulación, excitación, incluso alteraciones del biorritmo básico, de vigilia-sueño, dormir-no-dormir, o es estar inquieto durante el día, y puede llegar a alterar el ritmo cardíaco. La cafeína es un estimulante potente en cantidades suficientes. Entonces, el problema no es que las sustancias sean peligrosas o no. Vuelvo a dar un poco el peñazo. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, agencia de las Naciones Unidas, que para mí hasta hace poco ha tenido todo el respeto, ya no tanto, la cafeína está citada en la lista de sustancias que pueden ser abusables, pueden ser objeto de abuso y crear problemas, y pueden crear hasta dependencia. Una de ellas es el café, otra el té y otra el chocolate. ¿Tomar una onza de chocolate es ser un drogota? Pues mire usted, no. ¿Tomar todas las mañanas un café con leche es ser un drogota? Yo creo que tampoco. Las sustancias en sí mismas son bastante inocuas, depende de la cantidad y el riesgo que tienen de producir una dependencia. Pero las sustancias estas, muchas veces también, y no voy a citar ejemplos concretos de nombres, están mezcladas con aminoácidos no frecuentes en la dieta, que pueden incluso intervenir en el tono muscular y en el desgaste muscular y en la pérdida de glucógeno muscular, no siempre de una forma nefasta, es decir, que depende también una vez más de la dosis que se toma. Pero por citar alguna cosa que es muy más que conocida, aunque no es la única, el Red Bull te da alas, tiene algo, pero el Red Bull tiene mucha cafeína y muchas otras cosas. Entonces, el problema es que si tú te tomas 10 Red Bulls en 10 horas, pues corres un riesgo que no tendrías bebiendo agua.
Claro.
Y no es que sea una burrada, pero curiosamente el profesor Luna, que está descrito aquí de forma no adecuada, porque le ponen como si fuera un filósofo, que lo es en términos personales, pero académicamente es el catedrático de toxicología y medicina legal de la Universidad de Murcia. Lo que pasa es que también es catedrático interino de bioética.
Ah,
a lo mejor por eso se han podido confundir. Pero es un toxicólogo de primer nivel en el ámbito europeo. Es un visitador habitual del Observatorio Europeo de Drogas en Lisboa y que pilota uno de los paneles transeuropeos de toxicología. Entonces, no es cualquiera. ¿Y por qué lo dice? Porque últimamente están analizando sangre de gente que muere en accidente de tráfico, que se ve implicado en jaleos o en agresiones, y empieza a saltar con más frecuencia de la que lo hacía antes, el que intentan decir que no estaban en sus cabales, que había una alteración psíquica porque había tomado 20 bebidas ricas en cafeína con otras cosas. Luego, si sirve como atenuante por la intoxicación que conllevan, hay que colegir que esta sustancia es tóxica en ciertas dosis.
Desde luego.
Que no es gratis siempre. Y entonces es una llamada de atención a la prudencia en el consumo, no solo de bebidas alcohólicas, sino de ciertas bebidas que no son alcohólicas, pero que tienen otros tóxicos, como es la cafeína, que es la trimetilxantina. Todas las xantinas lo son. Uh-huh. Unas veces en el cerebro, otras veces no. Pero vamos, por poner una, la dimetilxantina, la teína, la del té, que es una prima hermana un poquitín menor. Si un señor bebe, como se bebe a veces en el Reino Unido, más de 2 litros diarios durante 40 años, 2 litros de té, pues tiene un síndrome que se llama the tea drinker syndrome, que da lugar a la facilitación de depósitos de cristalinos en el riñón y puede tener una insuficiencia renal. No, tampoco tiene gracia, ¿no?
No.
No.
Bueno, pues ese es el noble, tranquilo y sereno té de las 5, de las 6, de las 7, de las 8 de la mañana y vuelvo a repetir por la tarde.
Moderación, por tanto, con el té, que nos estamos aficionando mucho también, bueno, en España.
Pero
té.
Vuelvo
vamos a
ser
tomarlo
dosis.
Con calma.
Es un problema,
claro,
de dosis, no
sí,
es la
un
sustancia.
Té, no pasa nada.
No.
2 tés al día, pues como mucho tampoco.
Y un puro al año tampoco.
Un puro al año.
Y una copa en una boda tampoco.
Exacto. Siempre hay que tener en cuenta pues la palabra moderación y el saber cuándo hay que parar. Oye, ¿qué más sucedió en esas jornadas nacionales?
Hombre, yo no puedo estar en todos los lados, todavía no soy Dios. Pero
lo que más te
lo que más me ha llamado la atención es que el tema del alcohol en los jóvenes está suscitando cada vez más interés por parte de autoridades y profesionales. O el acompañamiento, la mezcla de alcohol con otras muchísimas cosas. Y que empieza a pensarse ya de una forma clara y generalizada que el alcohol, que en España es muy fácil de obtener a cualquier edad, pues es el cebador de otros consumos subsidiarios y posteriores. Y que realmente se hace cada vez más necesario un plan de acción en el cual se universalice en todas las autonomías españolas las condiciones de adquisición, venta, compra de sustancias que contengan alcohol. Sea el alcohol que sea. Es decir, que en algunos casos, y tengo que recordar que en Madrid, hace muchos años, cuando Curro estaba en esta mesa, salió un conflicto en razón de que se autorizaba cierta venta de sustancias con contenido alcohólico si era de fermentación. Oye, ¿qué narices tiene que ver que sea de fermentación o no? Son 7 gramos de etanol.
Sí.
Molecularmente son indiferenciables. Sin embargo, la ley defendía a las cervezas y unas cosas así. Sí, pues mira, diga usted que quiere defender las cervezas, pero no diga que es que el alcohol de un ron, 7 gramos de alcohol de un ron, son peores que 7 gramos de alcohol de una cerveza. Por favor, seamos serios.
Son 7 gramos,
o se empieza a hacer una información veraz o la fastidiamos. Entonces, si era de fermentación, podía venderse hasta un jerez. Pero si era una bebida mezclada de ron con una cola, como la había entonces, cuya densidad volumétrica de contenido de alcohol era 5%, prohibida. Porque no es fermentación. Mire usted, el cuerpo humano no discrimina el alcohol según su procedencia. Entonces, Eso es un truco mercantilista y economicista de defensa de los amiguetes y castigo de los enemigos. Entonces, bioquímicamente hablando, es igual. Y entonces, el problema es que hay 17 legislaciones diferentes respecto al alcohol, algunas de las más tolerantes, como la asturiana. Entonces, por favor, el delegado del gobierno, que también está aquí como Francisco de Asís, no, Francisco de Asís es un señor que murió hace mucho tiempo y que creó los franciscanos. Es Francisco de Asís, Babín y Vic, que parece que como con lo del Francisco, el Papa y todas las cosas nos vamos a liar.
Sí, sí, al final acabamos. Pues acabamos liados con tanto Francisco.
Es un hombre sabio donde los haya, prudente donde los haya, y concitó y explicó el plan de acción y de unificación de las legislaciones, porque él es consciente, como magnífico epidemiólogo que es, de que no podemos seguir así. No podemos seguir así. Y parece que esa ley va a salir por fin adelante.
Bueno, pues a ver si es verdad que sale.
Y lo del alcohol fue muy importante para mí. Y lo de las nuevas drogas. También he visto que ha habido un interés importante en muchos paneles de drogas de esas que se venden por Internet. Y también en cuarto lugar me pareció muy importante el volver a trabajar sobre los medicamentos que actúan y cómo actúan de forma diferente en la gente que abusa de drogas y en la gente que no abusa de drogas. El problema de la patología dual. Si un esquizofrénico es solo esquizofrénico, la medicación actúa de un modo y actúa mejor, con mejor pronóstico, que si la misma medicación en un esquizofrénico equivalente, que además toma cocaína o toma cualquier otra sustancia, no funciona tan bien. Y entonces el problema de las estrategias de abordaje farmacológico de las patologías psíquicas asociadas o no al abuso de sustancias.
Pues Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones, como siempre, gracias.
A vosotras.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Nosotros nos quedamos aquí. Vamos enseguida a abrir nuestra biblioteca. Antes un poquito de publicidad.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Grandes hitos de abril, por Ford. En abril de 1953, se estrena en Nueva York la primera película 3D. En abril de 2013, Ford pone a la venta el Ford Ka por 7.290 euros, con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Tender lies, keep telling me tender lies, keep feeding me bedroom lies.
Pues llega el momento de abrir nuestra biblioteca y de encontrarnos con la primera novela de una autora especializada en bestsellers en el campo de la literatura empresarial. Ella es Pilar Jericó. Se titula este libro Poderosamente Frágiles y en él encontramos pues la clave que sería localizar nuestro talón de Aquiles, nuestra propia fragilidad, para después poder identificar así nuestras capacidades, en definitiva, Sergio, nuestras fortalezas.
Pues sí, antes de nada recordamos un poco la semblanza de Pilar, que es socia y directora general de BIAP, empresa especializada en proyectos de innovación y liderazgo, también profesora del Instituto de Empresa ESADE y la Universidad Carlos III de aquí de Madrid, colabora regularmente con varios medios de comunicación, es doctora en organización de empresas y licenciada en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Autónoma, también de aquí de Madrid, ha realizado estudios de especialización en estrategia en la Universidad de Harvard y en comportamiento organizativo en la Universidad de UCLA en Estados Unidos. Ha impartido más de 250 conferencias en 12 países, actividad en la que el periódico Expansión, por esta actividad, reconoció como una de las mejores conferenciantes españolas. Además, en el 2009 fue galardonada con el Manager Forum Speaker. Es autora de varios bestsellers, como has dicho, en el campo de la literatura empresarial, y Poderosamente Frágiles, la tenemos aquí, su primera novela. Saludamos ya a Pilar. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Antes de nada, yo he leído por ahí, Pilar, que has dicho haberte enamorado en su día de un cuento sobre arqueros, lo que te animó a explorar el mundo del kiudo, que aquí hay mucho kiudo. ¿Qué es eso del kiudo? Para los que no sepan todavía.
Bueno, pues el kiudo es un arte que es el tiro con arco japonés. De hecho, significa en japonés el camino del arco. Oh. Y es un arte, bueno, pues igual que hay artes marciales, pues este arte era digamos, el arte más sublime de los samuráis, que en el fondo no es solo tirar con arco, significa todo lo que es el proceso, y además es un proceso, además, decíamos, de crecimiento personal. O sea, lo importante no es dar en la diana, sino vivir el proceso, ¿no?
Ahí va la segunda pregunta que tenía preparada, Pilar. El objetivo no es dar en la diana, sino vivir un proceso de autoconocimiento, de realización personal. Hace poco recuerdo, Belén, ¿recuerdas que teníamos aquí otra escritora que tomaba las enseñanzas del samurái y era una samurái pero femenina también, que se iba allí muy lejos a redimir a su hermana? Bueno, a través de esto conocemos el proceso interior, ¿no?
Sí, es el telón de fondo de la novela. En la novela tenemos amor, desamor, encuentros, desencuentros, pero el telón de fondo, la excusa por lo que va la protagonista a este país lejano, es precisamente a vivir el tiro con arco japonés, una protagonista a la cual todo esto le suena extraño, o sea, no sabe, es matemática, vive como cualquiera de nosotros, una forma cotidiana, y lo aprovecha el tiro con arco pues para conocerse un poquito más a sí misma, ¿no? Para conectar con esa fragilidad que nos hace poderosos.
Bueno, y leemos aquí, por ejemplo, yo he seleccionado este párrafo, dice: tengo un pseudonovio, Bruno, al que veo cada 7 o 10 días. Su capacidad de responder llamadas o mensajes está sujeta a una aleatoriedad que, aunque soy matemática, nunca he sabido encajar bien. Esto yo creo que resume esta frase un poco la vida de hoy, ¿no? Sometida a la prisa, a la improvisación, al constante estado de improvisación de nuestras vidas, ¿no?
Sí, yo creo que también a veces a la dificultad de compromisos y a muchas otras cosas, ¿no? Pero en el fondo es un refleja quizás pues el personaje, un personaje pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Una mujer de 30 años que no le va bien en su relación de pareja, en este caso el pseudo novio, que están a punto de despedirla y que, bueno, pues que no está muy insatisfecha con su vida. Y Azares, pues un amigo suyo le dice: oye, yo no puedo ir a este curso si te quieres ir, como realmente está en vacaciones, y la pobre dice: antes de quedarme más colgada me voy y se va para allá.
Claro, porque pensándolo bien, a ver, Bruno lo tendría más fácil que nunca para contestar de alguna manera ante la insistencia de ella, porque ahora tenemos redes sociales, tenemos WhatsApps, tenemos multitud de, bueno, pues de nuevas tecnologías, diríamos que nos facilitan el estar comunicados, a lo mejor no vernos, pero la comunicación sí que está ahí.
Sí, lo que pasa es que la tecnología es la herramienta, y si tú no estás a gusto con alguien, pues hay mil excusas, ¿no? Aunque salga el WhatsApp, el doble, no sé, checklist, ¿no? Que se ha leído el mensaje, si quieres no contestar, hay mil excusas. Entonces la tecnología es la herramienta que nos permite, por supuesto, estar conectados, pero si algo no te va bien con tu pareja, por mucho WhatsApp que te mande, algo vas a hacer para no contestar.
Sí, porque tengo aquí anotado también que Pilar dice: al inicio del curso Claudia crea un grupo de WhatsApp precisamente que se llama Arquera en busca de flecha. Allí invita a sus mejores amigos y efectivamente nos has dado un poco el bosquejo de cómo contemplas este mundo de las redes sociales, ¿no? Que de alguna manera se está abusando de ellas, pero se pueden controlar también bastante, con bastante relativa facilidad, ¿no?
Sí, yo creo que sí, fíjate, ella se va a un país exótico y se va a un lugar lejano, pero el contacto con su mundo es a través de la tecnología, ¿no? Es a través del WhatsApp. Y de hecho, a través del WhatsApp también se puede ir viendo la evolución del personaje, ¿no? De cómo cuando entra, pues en los primeros WhatsApp dice: estoy en un zoo, aquí son todos extraños y hay muchas bromas, porque en el fondo el libro, bueno, por las críticas, ¿no?, que estoy recibiendo, pues dicen, bueno, pues que la gente se lo pasa bien, hay mucho sentido del humor, y se ve mucho en los WhatsApps. Y conforme el personaje va evolucionando, pues va registrando otro tipo de mensajes, ¿no?, que es una de las claves fundamentales del libro.
Uh-huh. Decías tú, la protagonista está inmersa en una insatisfacción personal, hay un silencio familiar ahí, digamos, un anuncio de un posible despido, quien no está ahora mismo en el panorama de crisis actual laboral sometido a ello. La protagonista decide hacer un viaje sola, en ese momento a un lugar exótico, a orillas del océano. Esto podríamos decir que es movilidad exterior, como lo llaman ahora, Pilar.
De hecho, bueno, ella es la protagonista, pero se encuentra con varios personajes que, en el fondo, lo que he intentado recoger, pues, son los miedos a los que todos nos enfrentamos. Personajes muy enfrentados al miedo a mostrarse, a tener éxito, personajes cuyo el miedo es precisamente no tener éxito, el fracaso o el perder un trabajo. Yo creo que, en el fondo, he intentado recoger, desde lo que yo he investigado en otros años y en otros libros, con los ensayos, plasmarlo en formato personajes, ¿no? Y la verdad es que, en fin, las críticas que menos estoy recibiendo, que la gente se siente, pues, más o menos identificada, porque en el fondo es la realidad cotidiana de todos. ¿Quién no tiene miedo ahora a no quedarse sin trabajo? Jolín, cómo están las cosas, ¿no?
Sí. Bueno, las críticas, tenemos una al comienzo del libro de Juan Cruz, nada menos. Dice: Pilar Giricó, combinado una escritura honda, veloz y bellísima en una novela para pensar y para ser. Sale uno mejor de este libro, más preparado para el entusiasmo que requiere la vida. Casi nada.
Sí, la verdad es que es muy, bueno, no sé, es muy emocionante, ¿no?, cuando escribes, y sobre todo cuando escribes novela, ¿no?, que te muestras más. Hay una desnudez emocional como escritora que no tienes en un ensayo, ¿no? Y lo que es muy emocionante es los comentarios de las personas, porque igual que hay novelas históricas, pues esta es una novela que lo que hace es que profundiza en nosotros mismos, ¿no? Y que, insisto, no es una fábula, no es una novela, ¿no?, donde los personajes, pues, como decía antes, se van entremezclando y todo esto. Y pero qué duda cabe que al final, pues, también hay una reflexión, ¿no?, durante todo el proceso de ir quitándonos capas, porque al final conocernos o el abrazar esa fragilidad y el querernos desde ahí implica no tanto ponernos cosas superficiales, sino ir quitándonos capas y conectando con nuestra propia esencia, ¿no?
Qué difícil es y qué valiente hay que ser.
Y parece incluso que encierra una contradicción, ¿no?, el título, poderosamente frágiles, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la belleza, quizás, ¿no?, de lo que es poderoso, lo auténticamente poderoso, que no es la jerarquía ni los títulos, es ser mucho más, más cercanos, ¿no?, es ser más genuinos. Y eso significa aceptar y querer una parte de nosotros que no nos gusta, cuando nos sentimos frágiles o vulnerables, ¿no? Y sin embargo, fíjate que las personas que a mí más me han inspirado y más me han influido en mi vida personal y profesional son aquellos que, junto con esa capacidad que les ha hecho destacar, también se percibe un lado humano de vulnerabilidad, ¿no? Y esa aparentemente contradicción es la esencia, yo creo, del camino personal, ¿no? Ser nosotros mismos sin las máscaras de ser el más poderoso o ser el más exitoso, el más gracioso. Siempre vamos con máscaras por la vida, ¿no? Que son útiles, pero que más allá de eso hay algo más, ¿no?
Pilar, tú empezaste a escribir muy pronto, relatos, yo creo que a los 9-10 años, publicaste también muy pronto, pero ensayo, a los 27, por ahí. Esta es tu primera novela, y dices aquí al final que cada libro se asemeja a un hijo, posiblemente para mí, dices, esta sea el más esperado. ¿Vas a continuar por esta senda inaugurada ahora de la novela?
Pues la verdad es que es adictiva. Próximo libro va a ser un ensayo. Pero sí, sin duda, voy a seguir escribiendo, aparte que ya no solo por el placer de escribir, sino también por las propias críticas y ánimos que me están llegando, o sea que, por supuesto, sigo por ahí.
Estamos viendo precisamente que está enganchando a la gente que lo lee mucho, ¿no? Que llegan estos testimonios directos, ¿no?
Sí, por Facebook, por Twitter, todos los mensajes que estoy recibiendo, pues es, ya digo, es muy emocionante, ¿no? Porque hablar de la fragilidad sin mostrarte tu frágil tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo en esta novela, pues también me he mostrado desde ese lado y agradezco lo que está ocurriendo, ¿no?
Pues Pilar Giricó, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego. Poderosamente frágiles es el libro del que os queríamos hablar, esa primera novela que nos acerca, bueno, pues a eso que tanto nos cuesta, que es reconocer cuáles son nuestros puntos débiles, que siempre intentamos ocultarlos y que resulta ser que hay que hacer lo contrario.
No sé yo.
Sacarlos a la luz para aprender de ellos, no para que otros nos hagan pupa, lo demás nos duele, no, sino para que nosotros aprendamos de ellos y así consigamos, bueno, pues ser todavía más fuertes. Se llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.